United States welcomes the rise of a prosperous.
El presidente Obama llega a China para asistir a cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
The idea of net neutrality has unleashed the power of the internet.
El primer mandatario estadounidense favorece la regulación de internet como servicio público.
Even Seattle, the wind chill on Friday morning 20. Chicago.
Y esta semana Estados Unidos es sacudido por primera tormenta invernal.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En medio de crecientes tensiones, el presidente Obama llegó a China para una visita que espera limar diferencias entre las dos economías más grandes del planeta. A pesar del tono positivo del comienzo del periplo, hay factores como derechos humanos, libertad de prensa y algunas prácticas económicas chinas que siguen generando discordia bajo la superficie.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a China con una clara misión: demostrarle a Pekín que no debe preocuparse por el interés de Washington sobre Asia. Esto, sin embargo, no fue un impedimento para que Obama, en medio de sus pronunciamientos económicos, también instara a China a que cese las violaciones a los derechos de sus ciudadanos.
Y sí, también proteger los derechos humanos y la libertad de prensa. No sugerimos estas cosas porque son buenas para nosotros. Sugerimos que China haga esto en nombre del crecimiento sostenible del país y la estabilidad en la región Asia-Pacífico.
Al mismo tiempo, Obama fue reservado con sus comentarios sobre las protestas en Hong Kong. El mandatario llamó al gobierno a que evite episodios violentos y se refirió a la situación como históricamente complicada. El primer propósito de la visita del mandatario fue acudir a la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde dio un discurso frente a líderes empresariales de esa región. Allí quiso disipar sospechas de parte de China de que el envolvimiento estadounidense en Asia tiene como principal razón limitar el ascenso chino.
Estados Unidos recibe con beneplácito el crecimiento de una China próspera, pacífica y estable.
Obama afirmó que integrar a China en la economía mundial es algo positivo para todo el planeta. Como símbolo de buena voluntad, el mandatario anunció un nuevo acuerdo que extiende la duración de las visas para ciudadanos chinos.
Bajo el nuevo arreglo, visas de estudiantes y de intercambio serán extendidas a 5 años. Visas de negocios y de turistas serán extendidas a 10 años.
La Casa Blanca asegura que estas nuevas visas inyectarán miles de millones de dólares a la economía estadounidense mediante la visita de ciudadanos chinos al país. A pesar de los esfuerzos, un evento subrayó que las diferencias persisten. Obama se reunió con otros 11 líderes de las naciones que formarían parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico. China ve este acuerdo con bastante desconfianza. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Los beneficios de la cumbre de la Alianza del Pacífico no se circunscriben solo a los países que asisten a esa cumbre. Para las 3 naciones latinoamericanas presentes y aún para aquellas naciones que no lo están, las oportunidades de expansión comercial se abren a una alianza que es más grande que la de la Comunidad Europea.
La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la cual se efectúa en la ciudad de Pekín y reúne a 21 países de la cuenca del Pacífico, se ha convertido en el escenario propicio para concretar oportunidades reales de intercambio comercial entre sus miembros, sin importar las diferencias políticas entre ellos. 3 países latinoamericanos, Chile, México y Perú, hacen parte de esta cumbre.
La idea es que, como están cercanos o por lo menos tienen un vínculo geográfico bien importante, puedan aprovechar esas ventajas comparativas, esas ventajas de distancia y puedan aumentar su comercio internacional.
El profesor universitario agregó que la APEC representa más del 50% del Producto Interno Bruto Mundial, porcentaje mucho mayor de lo que representa la eurozona, lo cual representa una oportunidad sin igual para la economía latinoamericana. Por eso, países como Colombia y Panamá no cesan sus esfuerzos para ingresar a la alianza.
Tal vez lo que se espera en los próximos años es que el flujo de exportaciones o la variedad de exportaciones que venga de países latinoamericanos, Chile, México y Perú, sea mucho mayor, mucho más diversificada de lo que ha pasado en los últimos años.
El analista político Gabriel Reyes agrega que otra de las oportunidades concretas que ofrece el foro para la región latinoamericana es la generación de una sinergia efectiva a través de las relaciones multilaterales y de los intereses y necesidades de los países que la integran.
En este momento, los países que se encuentran presentes en Pekín tratarán de hacer su mayor esfuerzo por racionalizar lo que es la demanda de productos terminados pero también la demanda de materia prima.
Expertos aseguran que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, creado en 1989, prevé caminar en dos sentidos. En primer lugar, en la definición de los acuerdos de libre comercio multilaterales. En segundo lugar, que será testigo de gestos de distensión y acercamiento político. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El presidente Barack Obama se manifestó partidario de regular Internet como un servicio público y prohibir la creación de canales prioritarios y más rápidos, una posición que activistas han recibido con agrado, pero que ha sido criticada por los proveedores del servicio, convencidos de que esas medidas perjudicarían la innovación. El jefe de Estado se posicionó a favor de reglas que defiendan la llamada neutralidad de la red, en un mensaje dirigido a la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, por sus siglas en inglés, un órgano independiente que prevé tomar pronto una decisión sobre cómo debe regularse el acceso a Internet. La idea de neutralidad de la red ha desencadenado el poder de Internet y ha dado a los innovadores la oportunidad de florecer. Abandonar estos principios amenazaría con poner fin a la Internet como la conocemos. Esa es la razón por la cual estoy proponiendo un plan para mantener Internet libre y abierta, y por eso estoy exportando, o en este caso exhortando, a la Comisión Federal de Comunicaciones que haga todo lo que esté a su alcance para proteger la neutralidad de la red. Es importante mencionar que la mencionada comisión no depende de la presidencia y ni siquiera tiene que escuchar o considerar sus sugerencias, de manera que no hay garantía de que ninguna de estas reglas sea aprobada. No obstante, el apoyo de la Casa Blanca sería un factor de gran importancia para que la FCC trate de manera igualitaria todo el tráfico en Internet. En estos días, las temperaturas se han desplomado en gran parte de Estados Unidos, incluso más de lo acostumbrado para principios de noviembre. Eso se atribuye a una masa de aire frío proveniente del norte llamada vórtice polar. Ese es el pronóstico de la semana, según la meteorólogo Ginger Zee. Incluso la ciudad de Seattle, estado de Washington, la sensación térmica para el viernes en la mañana será de 7 grados bajo cero. En Chicago se sentirá 10 bajo cero y en Minneapolis 15 bajo cero centígrados. Aquí en Washington se pronostica agua-nieve esta semana y a partir del sábado temperaturas bajo cero a primeras horas de la mañana. Este lunes ha sido un día otoñal con temperaturas muy agradables en la capital estadounidense, alrededor de 14 grados centígrados. Un atacante suicida causó la muerte a por lo menos 48 personas, en su mayoría estudiantes, e hirió a otras 79 este lunes en una escuela del poblado de Potioskum, en el norte de Nigeria, según informa la agencia Reuters. Aquí en Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, condenó lo que calificó como un espantoso ataque. Nuestras condolencias a los familiares de las víctimas del más reciente asalto contra civiles inocentes por parte de aquellos que quieren llevar a la práctica un violento extremismo e inseguridad en el noreste de Nigeria y en la región. Instamos al gobierno de Nigeria a investigar estos y otros ataques y llevar los responsables ante la justicia. Hasta el momento, nadie se ha atribuido la responsabilidad del atentado, pero expertos sugieren que se trataría en este caso del grupo extremista Boko Haram. Se anticipa que siga aumentando el saldo de víctimas fatales. Y al cierre, el servicio de correos de Estados Unidos informa haberse convertido en la más reciente víctima de un ataque cibernético que podría haber comprometido información sobre sus empleados, incluidos los números de Seguro Social. El FBI y otras agencias federales están investigando, informó el Servicio de Correos estadounidense en un comunicado. El vocero del servicio postal, David Partenheimer, dijo que la información personal que podría haber resultado comprometida en el ataque incluye los nombres, fechas de nacimiento, números de seguro social, dirección, contactos de emergencia y otra información de los empleadores de correo. Partenheimer también dijo que los clientes en las oficinas locales de correos o quienes usan la página web del servicio usps.com no fueron afectados. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger en la producción general, Jimmy Cook en la sala de ingenieros y ante el micrófono, quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
This is amazing.
You wanted to help a lot of people. People keep saying Tadashi's not really gone.
Marvel le ganó la carrera esta semana a Paramount y Warner Brothers cuando su película de acción de dibujos animados Big Hero 6 debutó en primer lugar con $56.2 millones, superando a la saga espacial Interstellar. El otro gran estreno del fin de semana, que quedó en segundo lugar con $50 millones en recaudaciones, según estimados de los estudios.
Hello, I am Baymax.
This is amazing.
You wanted to help a lot of people.
Big Hero 6 es la historia de un robot inflable llamado Baymax y su genio creador, un niño llamado Hero. La película se basa en una revista de historietas del mismo nombre.
You will be all right.
Es la cuarta vez en la historia de la taquilla que dos películas recaudan más de $50 millones en su primer fin de semana. Ariana Grande y Nicki Minaj fueron las grandes ganadoras el domingo en el vigésimo aniversario de los premios de música MTV Europe. Grande fue nombrada mejor artista femenina y se llevó el premio a mejor sencillo por Problem, que canta junto con Iggy Azalea. Nicki Minaj no solo fue la conductora del programa, sino que también se llevó el premio a Mejor Artista de Hip Hop. El show contó con la presencia de estrellas como Ed Sheeran, Alicia Keys, Enrique Iglesias y U2. Una constelación de estrellas se reunió en Hollywood para honrar a la estrella del cine clásico Maureen O'Hare y a otros tres grandes de la cinematografía, como son el cineasta Hayao Miyazaki, el guionista Jean-Claude Carrière y el actor y activista Harry Belafonte. Los cuatro recibieron un Oscar honorario por su carrera en el cine. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa con Thomas Shannon, quien es consejero del secretario de Estado, acerca de su reciente viaje a América Central.
Pues primero, visité Guatemala, Honduras y El Salvador, anticipando la conferencia patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo el 14 de noviembre. Los líderes de los tres países van a visitar Washington para participar en el evento, igual como vicepresidente Biden. Y la idea era hablar con los líderes y los otros oficiales de los tres países, incluyendo el sector empresarial, acerca de la conferencia.
Sugiere el presidente de Guatemala, quien dio una conferencia de prensa hace poco, quieren pedirle al vicepresidente Joe Biden un 20% o un 10% de los $20 mil millones que tiene Estados Unidos fondos asignados para la inmigración.
Estamos hablando en Guatemala, Honduras y El Salvador sobre la conferencia y especialmente sobre los lineamientos presentados por el plan de la Alianza para la Prosperidad. Ese obviamente fue provocado por asuntos migratorios, pero tiene un papel mucho más amplio. O sea, estamos enfocando en el desarrollo social y económico de los tres países. Pero en términos de la migración, ya tenemos algunos fondos ya asignados para los tres países para ayudar en la reintegración y repatriación de ciudadanos de estos tres países. Pero estamos trabajando con los tres países y sus gobiernos para ver cómo podemos mejorar el problema de migración.
Embajador Shannon, ¿se complica ahora el panorama con las elecciones ahora de medio término en Estados Unidos?
Yo creo que no, porque América Central es un tema que tiene apoyo de los dos partidos y también de diferentes administraciones, demócrata y republicano. Y yo creo que la fuerza que está haciendo el presidente Obama y el vicepresidente Biden va a ser muy bien visto en el Congreso.
¿Y qué nos puede decir en cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reunión? ¿Trató los temas o trató el tema de los niños que llegan aquí sin documentos, mayormente de Centroamérica? E hizo una crítica fuerte a Estados Unidos recomendando disolver los centros de detención.
Estamos trabajando con varios grupos e instituciones para asegurar que los centros de detención, por el poco tiempo que los niños están allá, es un máximo de 72 horas, sean lo más acogedor posible. El problema es que con esa gran cantidad de niños siempre no es posible. Pero estamos en este momento donde realmente el flujo de los niños es bastante rápido. Entonces yo creo que estamos en una posición bien.
¿Considera que el caso, por ejemplo, de Nicaragua es diferente y que se pueden aplicar algunas de las medidas que han hecho en Nicaragua que no tiene este problema tan fuerte? No llegan a Estados Unidos muchos nicaragüenses, especialmente niños.
Pues nosotros y los países centroamericanos estamos dispuestos de buscar ideas en todas partes. Yo sé que varios países centroamericanos, especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador, han tenido conversaciones con Colombia, con Brasil, con otros países que han enfrentado problemas de crimen organizado. Y en este sentido estamos abiertos a cualquier método que funcione bien.
El embajador Thomas Shannon es consejero del secretario de Estado.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
No es fácil ser padre de un adolescente, especialmente durante la mañana.
Poder levantar a los niños a tiempo para la escuela es una lucha diaria, especialmente para los adolescentes. Puede llevar a pérdida de autobuses, dormir en los salones de clases y cambios en ánimo. Ahora, un nuevo estudio sugiere que la raíz del problema no es el estudiante, sino el itinerario que les imponemos. Investigadores en la Universidad de Brown estudiaron a 94 adolescentes y encontraron que, mientras crecían, su reloj interno que dicta su hora de dormir y despertar se autocambia más y más tarde en el día. Mientras tanto, el itinerario escolar ha cambiado hacia el lado opuesto. Después de la escuela intermedia, las lecciones tienden a comenzar más temprano, mientras los estudiantes tienden a dormirse durante las clases. Así, es de esperarse que nuestros hijos luchen para alcanzar el autobús. El estudio es el primero en documentar el cambio en los patrones individuales de sueño de los estudiantes y apoya las nuevas recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría de comenzar la escuela después de las 8:30 de la mañana. Así que si su respuesta a más tiempo para dormir era acostarse más temprano, quizás el pedido por solo unos pocos minutos más de sueño es realmente el cuerpo del niño requiriendo lo que necesita y deberíamos comenzar a escuchar. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Para la industria alimentaria quizás no sea ideal, pero imagínese que usted está en el supermercado y que posee un dispositivo que puede identificar los beneficios y perjuicios de cada producto que desea comprar. Tendrá en su salud y la de su familia. Estos serían realmente los efectos.
Parece cosa de ciencia ficción, pero expertos señalan que el uso generalizado de este curioso aditamento, más pequeño que un teléfono inteligente, puede escanear cualquier artículo comestible, analizar su contenido en un nivel molecular y generar la lista de sus ingredientes en cuestión de segundos. Se llama SIO y es la creación de Dror Sharon, presidente y cofundador de la firma israelí de tecnología Consumer Physics.
comes to the actual things around you.
Imagínese que va al supermercado y un promotor le dice que el contenido de grasa del producto que vende es bajo. Usted puede analizar el artículo y determinar si eso es cierto.
Sayo utiliza un escaneador óptico que evalúa la composición molecular de cualquier comestible, valiéndose de la estrecha interacción entre la radiación electromagnética y la materia, es decir, la cantidad de luz que un objeto absorbe al ser expuesto a ella.
La espectroscopía crea huellas individuales y estas son enviadas a nuestra nube.
Allí la composición molecular del artículo es cotejada con una base de datos y los resultados enviados en segundos a su teléfono. Y los beneficios de SIO son aplicables incluso en fármacos y cosméticos. Y a futuro, la firma busca miniaturizar el producto. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, un ciudadano extranjero detenido en Perú a fines de octubre admitió pertenecer al grupo insurgente libanés Hezbollah y será puesto a disposición de la Fiscalía, entidad que presentará cargos formales, informó el director de la Policía Nacional de Perú, Jorge Flores.
El detenido tenía un nombre falso, Mohamed Amdar, y se presentaba con una documentación de Sierra Leona. Él ha aceptado, su nombre es Mohamed Galeb Amdar. Se le ha concluido la investigación y será formulado el atestado correspondiente. El día de hoy va a ser puesto a disposición de la Fiscalía en calidad de detenido. Se les ha encontrado adherencias explosivas para TNT, tanto en la basura como en sus manos. Y él ha aceptado ser miembro de Hezbollah.
Como se sabe, el grupo Hezbollah es enemigo declarado de Israel y Estados Unidos lo considera como una organización terrorista. Exalcalde opositor en Venezuela podría ser juzgado por tribunales militares.
Un tribunal civil decide este lunes si el exalcalde Enzo Escarano será juzgado en la jurisdicción militar. Escarano está siendo procesado por el delito de presunta comisión de violencia de género durante las elecciones presidenciales de 2013. Una de las supuestas víctimas habría sido una mujer, Raimar Cusati, militar que participó en la Operación República, el dispositivo que custodia los procesos electorales. Si el tribunal decide que existen elementos suficientes para acusarlo por el delito de ultraje al centinela sobre la militar, tipificado en el Código de Justicia Militar, el proceso contra Escarano sería anulado por ante la jurisdicción civil y comenzaría desde cero en los tribunales militares. Escarano se encuentra preso en una cárcel militar, la cárcel de Ramo Verde, pagando condena impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia de 10 meses y 15 días por desacato al mandamiento judicial que le obligaba a disolver las barricadas colocadas en la jurisdicción durante las protestas de febrero y marzo. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
La Agencia Estadounidense para el Desarrollo y la Cooperación, USAID, anunció la adopción de medidas para garantizar la transparencia de sus programas.
A través de este pronunciamiento, la Agencia Estadounidense para la Cooperación y el Desarrollo, USAID, anunció la toma de medidas para garantizar la transparencia de sus programas, luego de que la Agencia de Noticias Prensa Asociada denunciara que uno de los programas de la USAID en Cuba había creado un servicio similar a Twitter, conocido como Sun Suneo, para iniciar procesos de cambio político en la isla.
Para mantener el balance entre nuestro compromiso con la transparencia y la protección y seguridad de nuestros aliados y beneficiarios, la USAID está actualizando los criterios de la agencia para trabajar en medio de ambientes políticamente restrictivos.
El Departamento de Estado aseguró que los cambios específicos aún no se han determinado.
Estos reportes de nuevas regulaciones o cambios en la política es algo que aún estamos revisando o discutiendo internamente. Entonces no creo que se haya tomado ninguna decisión final en este momento.
Para la agencia de noticias es claro que la decisión tiene relación directa con sus investigaciones.
Digamos, no tenemos una agenda política sobre el tema. Lo que sí nos motiva pues es descubrir estos casos de investigación y mostrarlos a la opinión pública y pues ya digamos hasta ahí nuestro trabajo se agota, ¿no? De todas maneras, hay una propuesta que todavía no es cierta, pues, de cambio de legislación sobre la manera como opera esta Agencia de Desarrollo Internacional en Cuba. De alguna manera pues confirma todo lo que hemos dicho, pues, ¿no?, en las últimas 3 o 4 reportajes sobre el tema.
Pero además, señaló el director para Latinoamérica del medio periodístico, habrá que esperar los hechos concretos tras los anuncios de USAID.
Lo que sucede va a suceder en la práctica y ahí es donde nosotros los periodistas evaluamos en los hechos si eso va a cambiar o no va a cambiar.
Lina Correa, para La Voz de América.
Los más recientes golpes estadounidenses al autodenominado Grupo Estado Islámico señalan el inicio de un cambio de la estrategia tras Estados Unidos no ha ratificado la información. Funcionarios en Irak confirmaron que varios miembros resultaron muertos y un líder del autodenominado Estado Islámico resultó herido en recientes bombardeos en el oeste de la provincia de Al-Anbar.
Funcionarios iraquíes confirmaron que la cabeza del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, fue herido en los más recientes bombardeos al oeste de la provincia de Anbar. En Estados Unidos, el Pentágono no se ha pronunciado específicamente sobre estos hechos, pero el accionar de las fuerzas militares indica un ajuste en la estrategia del país frente al grupo extremista. El Departamento de Estado confirmó la ejecución de ataques, pero no las identidades de los combatientes dados de baja. Hubo ataques aéreos por parte de la coalición el 7 de noviembre en Irak, en contra de una reunión de líderes del grupo terrorista Estado Islámico cerca de Mosul, destruyendo un convoy que consistía de 10 camiones armados. No podemos confirmar si el líder al-Baghdadi estaba entre esos presentes.
Los ministros de Interior y Defensa iraquíes emitieron declaraciones asegurando que el líder terrorista al-Baghdadi había sido herido en recientes ataques y la noticia fue transmitida por televisión en el ámbito nacional.
La cooperación de inteligencia entre los ministros de Interior e Inteligencia dieron como resultado el golpe fatal al grupo terrorista en el distrito de Qaim, y el ataque aéreo en la región resultó en la muerte o lesión de importantes figuras de la organización.
De manera directa, el portavoz de las fuerzas militares iraquíes aseguró que los ataques aéreos en contra del grupo al margen de la ley, EI, en la región, han sido un golpe fatal para el grupo terrorista y que ellos continuarán.
Las investigaciones continúan en este tema y actualizaré a los medios de comunicación en el momento que recibamos más información.
Se cree que al-Baghdadi tiene 40 años. Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza. La última aparición en público del líder terrorista fue en junio del 2014, en el cual estaba ofreciendo un sermón en una mezquita en Mosul. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Alemania celebró el 25º aniversario de la caída del Muro de Berlín con un espectacular festejo de luz y sonido y la participación de centenares de miles de celebrantes.
Christian Bergmann lleva su propio pedacito de historia, un pequeño trozo del Muro de Berlín, el cual adquirió en aquel día memorable hace 25 años con un martillo y formón.
Cuando cayó el muro, yo tenía 18 años y fue realmente increíble, ya que comencé a vivir mi vida adulta pensando que no podía salir de mi propio país. De repente cae el muro y el mundo se me abrió.
Con su nueva libertad encontró a su futura esposa, una estadounidense. Junto con sus padres, la familia obtuvo el comando de uno de los 8.000 globos iluminados el domingo en la noche que comenzó a flotar donde antes yacía el muro. En el globo había un mensaje de los participantes. El de Bergman simplemente decía, gracias a Dios. Werner Wendt y su esposa también estaban a cargo de uno de los globos.
Hubo tantas diferencias de opinión, pero a pesar de eso, tuvimos éxito, sin balas, sin violencia. Lo hicimos así para que cayera el muro. Fue una sensación indescriptible.
Los globos ascendieron al cielo de la noche simbolizando cuando, hace un cuarto de siglo, los alemanes orientales recobraron su libertad y el comienzo de la caída del comunismo. Juan Pablo Sarrú, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.